Digo, hablamos de Luciano Correa, uno de los tipos que más sabe de básquet, te lo digo yo, acá en la ciudad de Concordia. ¿Cómo estás, Luciano? Un placer como siempre.
Hola, Pablo. Bueno, el saludo para toda la audiencia. Yo te agradezco porque siempre tenés algún elogio para mí, pero bueno.
Sos un estudioso, y esto hay que decirlo, del básquet, y obviamente has generado proyectos que hoy son realidades importantes, ¿no? Como el de la facultad, de la universidad y estas cuestiones, ¿no?
Sí, de todas maneras, creo que es algo, un denominador común de los entrenadores, ¿no? Sí o sí, cuando uno por ahí quiere hacer un trabajo bueno y marcar alguna diferencia, creo que todos los entrenadores que estamos, o sea, tanto acá en Concordia como en cualquier ciudad del país, en el caso, por lo menos de lo que uno conoce, ¿no? Que es el básquet, que lo conoce más en profundidad. Todos son estudiosos del juego porque para ser entrenador de básquet sí o sí tenés que estar en un nivel de estudio.
Y hay un nivel de actualización, el básquet tiene eso también,
sí,
¿no?
Sí, sí, cada torneo te lleva siempre a que uno pueda ver cuáles son las actualizaciones. Entonces sabés que cuando viene una temporada de la liga se ven innovaciones. O ver la Euroliga, ves innovaciones. Ahora se viene el Mundial de China y seguramente todos vamos a estar pendientes, no solo de ver los partidos de Argentina, sino de ver cuáles son las innovaciones técnicas y tácticas que pueden aplicar los diferentes entrenadores, porque seguramente eso después termina marcando una tendencia o uno evalúa qué es lo que puede trasladar y adaptar al nivel donde uno se encuentra, ¿no? Seguramente los que están en Liga Nacional pueden adaptar más cosas porque la Liga Nacional está más cerca del nivel del Mundial.
Y aparte manejan otros presupuestos, porque trabajan. El otro día estaba leyendo que a la hora de contratar cargan datos en un programa, no sé cómo es, no me pregunte cómo es, y lo que le puede brindar ese jugador, yo decía, increíble, ¿no? Que en una compu carguen datos, pasa en el fútbol y pasa en el básquet de la NBA, y por lo menos en Europa están haciendo eso.
Sí, sí, sí. Estamos en la era de la Big Data, ¿no? Se está hablando mucho de programas, de software que tienen que ver con el análisis de los datos, así que sí, es uno de los puntos. De hecho, este año, en el curso nivel 3 de NEVA, que hoy por hoy es el nivel máximo que tiene el básquet, para este año ya hubo un módulo específico en el cual llevaron a dos periodistas que tienen una página de internet muy interesante, que es Analytica Sports, para que le hablen a los entrenadores de básquet de cuál es la mejor utilización de los datos, ¿no? Porque después la cantidad de datos que puede generar un equipo o una base de datos de jugadores es enorme, pero después la clave está en saber cómo utilizar esa información,
calificarla.
Sí, tiene una similitud con internet, ¿no? Uno sabe que en internet está todo, toda la información está ahí, pero si después uno no sabe seleccionar y utilizar bien esa información, seguramente va a marcar la diferencia el que la seleccione y la utilice mejor.
Seguro. Luciano, bueno, vos, aparte de esto, tenés una trayectoria bastante importante en Concordia en el básquet. ¿Es un buen momento el básquet concordense? Antes de meternos en lo que está pasando con el programa, con que se vienen las competencias dentro del programa, y me parece extraordinario, es un buen momento porque hasta el programa Generación Positiva hoy empieza a aportar su grano de arena para este deporte tan querido por todos, ¿no?
Vos te referías
en general, en la ciudad de Concordia.
Mirá, es un análisis que yo no lo he hecho en profundidad, pero si tomamos como referencia que seguimos manteniendo un equipo en la Liga Nacional, dos equipos en el Federal, porque finalmente por una cuestión reglamentaria. Sí, sí, y por una cuestión reglamentaria. Capuchinos no descendió reglamentariamente a la Liga Provincial y mantiene su lugar en el Federal y mantiene también su cupo en la Ley Provincial que le permite tener los aportes. Agregado a que venimos de un equipo, un club de la ciudad que sale campeón en la categoría U19, que es la que está más cerca de primera, eso te marca objetivamente que el momento es bueno, que sigue siendo bueno. Después, bueno, uno de los factores principales que se dan todas las charlas, tanto con otros entrenadores como con gente del básquet, es que todavía todos esperamos que haya más jugadores de la ciudad en esos lugares,
¿no? Y ahí le damos, le empezamos a dar importancia al crecimiento de espacio para hacer básquet. Ponele, me hablaste fuera del aire de Hípico, ¿no? Pero después tenemos otras instituciones, a partir del programa Generación Positiva, en muchos casos, que empiezan a tener este espacio, ¿no? Para que empiecen a picar la pelota, para empezar a tener conceptos básicos del básquet, y que te puede dar gente que puede llegar a este deporte que antes no llegaba.
Sí, pero es la teoría de siempre, ¿no? De la pirámide, que si uno ensancha la base de la pirámide y tiene más posibilidades de cantidad, en algún momento va a aparecer la calidad. Sobre todo pensando en que por lo menos muchos de los lugares que hoy por hoy han aparecido con aporte del programa en el cual estamos trabajando, son de la periferia, ¿no? Entonces vos empezás a poder atraer chicos que están en la periferia de la ciudad, que por ahí antes no tenías acceso. Sigue siendo difícil, ¿no? Porque tienen que venir al centro. Yo creo que en eso, Hípico tiene una gran ventaja, que es la que está más siempre alejado. Vimos, ¿no? De que yo fui al club y arrancamos el proyecto en el 2012. Está en otro lugar de la ciudad y estratégicamente... a la gente de La Bianca le queda mitad de camino, a la gente
sí,
de
la zona oeste, le queda la zona oeste, que ahí están con el programa y que están haciendo un trabajo.
Claro, vos te referís para el lado de lo que, o sea, sí, Barrio 4, Parque, sí, sí, Barrio Parque, Colonial, Constitución, sí, sí, sí.
Aparte nosotros, ahí está el programa.
Sí, sí, porque tenemos alguna sede que están
y esa
hacia
gente,
esos lugares.
En el caso de la proyección de algunos chicos, porque son muy chiquitos igual, pero está bueno en la proyección, vos tenés Hípico ahí cerca,
sí,
¿no? Obviamente
sí,
que
sí.
Después habrá que analizar el tema de las cuotas y esto, no sé cómo se maneja con el tema de las becas Hípico.
No, porque hoy por hoy el mismo programa, o sea, en el convenio que firma cada club, tiene que tener un determinado número de becas para la categoría mini, sub 13, sub 15.
Por eso,
o sea que dentro del convenio ya los clubes tienen esa obligación. Para mí hay que hacerlo sí o sí, o sea, no por obligación, pero también uno entiende que el club necesita tener ingresos y que tampoco se puede generar una diferencia, porque a veces se puede generar una diferencia entre el chico o el padre que paga la cuota. Y que dice, bueno, pero si yo pago
mi
la
jugador
cuota,
juega, mi hijo juega.
No, no eso, pero sí el hecho de tener que hacer el pago de la cuota y que por ahí otro chico tenga o media beca o una beca completa. Entonces, bueno, en eso los entrenadores tenemos que ser muy cuidadosos y
detallistas. Sí, sí,
sí, sí. Y que tenga una contraprestación por esa beca, ¿no? Porque en el caso de mi trabajo en los clubes, cada vez que un chico tenía o media beca o beca, y después había que trabajar, había partido de minibásquet, los chicos que tenían la beca tenían que ir a arbitrar, tenían que ir a la mesa de control.
Bueno, pero eso genera compromiso, valores, genera un montón de cuestiones.
Claro, por eso, ¿no? Es una beca a cambio de, ¿no? A cambio del lugar en el club, el lugar en el equipo para jugar, y que básicamente los chicos vayan adquiriendo una cultura de trabajo. O sea, vos querés tener la beca, bueno, hay que hacer un trabajo. No es gratis.
Genera esto de la pertenencia con el club también, sí, ¿no? Porque el club es el que te está becando. A partir del programa o no...
No, nosotros en Hípico ya lo hacíamos. O sea, en el caso mío lo hacíamos antes. De hecho, en toda esta etapa, hasta llegar a que el club haga la inversión en el gimnasio cerrado, ¿no? Que era el gran objetivo mío a largo plazo, era trabajar con los dirigentes para que un club como Hípico, yo sabía que tenía una dirigencia que estaba en el más alto nivel del río Uruguay, iba a considerar hacer la inversión, ¿no? Pero en ese camino nosotros tuvimos casi desde el inicio dos chicos que son hermanos y de Cambapaso. Estuvieron siempre becados y muchas veces eran los mejores jugadores que teníamos. Y cuando ellos iban al club, había una situación de igualdad. ¿Por qué? Porque como ellos eran buenos en el deporte, pasaba totalmente a segundo plano o a tercer plano si estaban bien económicamente o no. ¿Por qué? Porque el deporte hace eso.
Los equipara.
Te iguala. Te iguala socialmente, te permite ascender, ¿no? Como hemos visto casos por ahí que uno siempre piensa en Maradona, en Tevez, ¿no? Pero eso es lo que tiene que lograr sí o sí el deporte, o sea, movilizar a que el chico tenga la posibilidad que a través del deporte el día de mañana, y bueno, así como tuvo una beca en el club, que tenga una beca en la universidad, que pueda estudiar, o por ahí se va a otra ciudad y te pagan la casa y la comida. Yo siempre le digo a los chicos, mirá, si vos te vas a otra ciudad, ¿querés seguir jugando al básquet? Primero tenés que pagar el pase, que es caro. Si te pagan el pase y después vos por ahí tenés la posibilidad de que te den un viático nomás, es mucha plata.
Seguro.
No tenés un sueldo como jugador, pero es como que te paguen por jugar al básquet.
Seguro, seguro. Y que no todos pueden llegar a eso, ¿no?
Tal cual.
¿Cómo está el programa en el tema del ordenamiento? Sé que está el torneo, pero me gustaría... En el tema del ordenamiento de las instituciones deportivas, de los clubes. Porque me han hablado de esto y de que provocaron a partir de ahí un ordenamiento bastante importante, ¿no? De lo que son las hojas, los papeles, el papelerío. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Ha impactado en los clubes?
Sí, sí, y lo ha hecho, o sea, positivamente, porque hoy por hoy, tanto en fútbol como en básquet, los clubes que están es porque tienen...
Todo en regla,
como todo, sí, sí, todo en la carpeta, con la personería jurídica actualizada, con balance, con la cuenta bancaria. Este año todos presentan su factura electrónica, porque ya era parte de los requisitos, entonces todo es a través de factura electrónica. Y los clubes que están son los que están en regla. Después siempre vamos haciendo ajustes, que muchas veces es un ida y vuelta con la dirigencia, pero todos van bien encaminados con las rendiciones. Bueno, ahora le estamos exigiendo un poco más a los profes lo de las libretas, porque queremos tener el seguimiento. Entonces, bueno, ahí Mario Zaitún fue el que armó un archivo de Excel, que se le pasó a los profes de cada club, donde tienen que cargar las notas de los chicos y ver el promedio. Claro, lo que pasa es que se hace difícil ahora porque muchas escuelas no te están entregando, no le están entregando la libreta a los chicos.
Claro, ¿cómo conseguimos esos datos el tema?
¿No? Claro, entonces bueno, por ahí es una foto, van mandando la foto, pero bueno, es trabajo, un trabajo más que se le agregó a los profes, que también tienen que ver que bueno, que el programa le da la posibilidad a los clubes de tener un aporte y después que ellos tengan un trabajo bien pago en el club, ¿no? Para mí hay que hacerlo siempre, Pablo, para mí no importa el club donde está, hay que tener un seguimiento sobre el chico de cómo va en la escuela.
Sí, 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 para que juegue realmente un rol social, ¿no? También aparte de lo que puede ser
netamente. No, porque sabemos deportivo. Que el futuro está ahí, o sea, si después puede ser jugador de básquet o puede ser jugador de fútbol, mejor, pero no podemos dejar de mirar cómo va en la escuela y ese seguimiento es fundamental. Pero no, en general vamos muy bien. En el caso del básquet, hoy por hoy tenemos a todos los clubes federados, a excepción de Colegio San José, que bueno, que está trabajando para tener su personería jurídica propia, ¿no? La estructura deportiva. Entonces, bueno, solamente no están por esa cuestión, pero siempre han tenido la voluntad de ver de qué forma podían participar. Entonces bueno, hoy por hoy están todos, ¿no? Que eso era uno de los objetivos míos, porque bueno, los clubes federados tenían la condición de armar una escuela de básquet afuera, ¿no? Entonces bueno, es una obligación, ¿no? Poner un profe afuera, tener un compromiso de seguimiento afuera. Bueno, hoy todos los clubes están y eso también permite que podamos hacer nosotros este torneo de básquet al cual vos seguramente te referías, porque son los clubes federados los que tienen el compromiso de poner la cancha a disposición, fechas que ellos tienen disponible, para que nosotros podamos llevar a todos los clubes a jugar a una cancha con piso, con tablero, con reloj 24, con árbitro, y que los chicos vean lo mismo que ven los chicos de los clubes federados. Y ahí lo estamos igualando, ese es el objetivo
de deportivo. No, es extraordinario, y esto ya es una realidad, ya tiene todo armado para que arranque este
torneo. Sí, sí, el domingo 18 vamos a arrancar con el torneo de generación positiva, o sea, son clubes que están dentro del programa. En este caso arrancamos con un fixture en el cual tenemos, bueno, enfrentamientos en dos o tres categorías, o sea que todos los clubes, el club que viene juega en dos o tres categorías, y después bueno, vamos a ir haciendo una rotación para que todos puedan jugar.
Y en ese sentido, el número que hablamos de participación, no de los equipos y categorías, sino de los clubes, establecimientos, ¿de qué número hablamos?
En el caso del básquet estamos llegando a 10 clubes.
Mirá qué total. Bueno, qué lindo torneo.
Y arrancamos ahora con los 4 que vienen ya trabajando firme desde el año pasado y que arrancaron, que estuvieron también en el verano, que son San Lorenzo Villadela, 9 de julio Colonia Yuy, Sarmiento Fútbol Club y Juventud Unida Benito Lejerén. En esta fecha, en esta primera que la tuvimos que modificar por el compromiso de uno de los entrenadores que también está en el ámbito federado, y generalmente lo que se hace es hacer cambios de fecha cuando hay un entrenador que está vinculado a otro nivel.
Se contempla eso, claro. O las actividades de los clubes.
Sí, sí, con los partidos pasa lo mismo. Bueno, en este caso, un corrimiento de fecha hizo que Juventud Unida no pueda estar en esta primera fecha. Entonces, bueno, lo pusimos a Hípico con la Escuela República de Entre Ríos, allá del barrio Parque. Y después también en este arranque va a estar Ferro con la escuela de básquet que está en la escuela Mercedarias.
Mirá vos, mirá qué lindo.
Entonces, bueno, ellos tienen edades hasta escuela primaria nomás, que es lo que tiene la escuela y lo que permite la institución. Bueno, ellos van a jugar en U13 femenino y después van a jugar en premini masculino. Porque también hay que ir encontrando a ver qué categorías tiene cada club para poder
cruzarlo, ¿sí?
Claro, cruzarlo con otro. Entonces,
un trabajito de fixture bastante importante.
Sí,
¿no?
Sí. Sí, sí. Así que bueno, arrancamos el 18, este domingo 18 en Hípico. Y después el domingo 25 en la segunda fecha en la cancha de Ferro. Y bueno, y el otro club que también tiene el compromiso de posición de cancha es Capuchinos. Hemos recibido la buena noticia de que Estudiantes se sume de nuevo y arranque a partir del mes de julio. Así que bueno, lo
ahí
tenemos.
Se completan todos los
lo
clubes.
Tenemos a Estudiantes, pero bueno, por ahora no le hemos pedido por ahí la cancha y sabemos que por ahí es el club que tiene más compromiso, ¿no?
Claro, más actividad, con viene el U19 provincial, el U17 también jugó, sí. Y fue local hace poquito.
Ahora Liga Nacional de U19, arrancó la pretemporada de la Liga Nacional,
la primera,
pero en algún momento...
Claro, porque también sería impactante para los chicos jugar en el estadio,
sí,
y todo eso.
Sí, sí. Y ellos arrancaron en la escuela 2 de abril, una escuela que está por allá en Ricardo Rojas y llegando a Istilar, o pasando a Istilar, y sería muy importante que esos chicos puedan venir a ver, ¿no? Y después, bueno, lo que sí ha tenido siempre Estudiantes es la predisposición de que durante toda la temporada estuvimos invitados a que los clubes del programa y todos los chicos vayan a los partidos de la Liga Nacional. Esto, o sea, como parte de gentileza de Joshi Siebsen, Enrique Agosti, del básquet profesional, y después de Cristian Cañete como presidente.
Se lo ha visto ya.
Sí, sí, sí. Después, en los cuadrangulares de U19, semifinales y la final de la Liga Provincial, también hemos tenido la puerta abierta para que todos los chicos puedan ir. O sea que en eso por ahí Estudiantes no había encontrado, no tenía lugar para arrancar con su escuela de básquet afuera del club, pero siempre tuvo las puertas abiertas para que podamos llevar a los chicos y que vean, ¿no? Lo que es ahí el gigante.
Sí, verde. Aparte eso te atrae, ¿no? Ver un equipo, un partido de liga o esta categoría U19, que es la verdad casi primera, ¿eh?
Tal cual.
Generación Positiva tuvo la particularidad de generar charlas con referentes. Te planteo esto, pero llevándolo a los chicos. No se programan así charlas, teniendo en cuenta que tenés la Liga Nacional hoy, conversaciones con los chicos de jugadores, hoy tenés un emblema en Estudiante como es Gamboa, se me está ocurriendo en la cabeza, ¿se proyecta algo de eso?
Hoy por hoy, o sea, con los chicos en particular, no.
Claro, por eso te decía, siempre se apuntó a los entrenadores, a las instituciones.
A los dirigentes. Ahora lo que viene es un formato de capacitación y gestión para los profes.
Ahí está, mirá, ¿no? qué bueno.
Con un formato similar al que tuvo el de dirigentes deportivos. Y después, por ahí Mario, en el caso de lo que es el fútbol, él recorre y siempre pide un lugar o unos minutos y habla con los chicos, pero se trata también de darle mucha importancia al profe. Entonces muchas veces es más importante que hable el profe, que es el que está todos los días, y si después viene un referente de afuera, como fue en su momento, o que vino Cachito Vigil, Rubén Mañano, o vino Luciana Aymar, es un complemento.
Pero, yo me acuerdo que era docente en una escuela y había muchos chicos que hacían básquet en esa escuela y los llevaron a Justy Ferrer, ¿te acordás?
Ah, sí.
Yo veía que los pibes estaban flasheados.
No, impresiones.
Cuando hablaban, viste, un tipo alto, un tipo que estaba jugando en
¿y qué escuela era?
En la escuela Crear.
Ah.
Allá cerca de la CAFE.
Sí,
ahí la enfrente. Ubico. Ajá. Bueno, ahí yo era docente de periodismo.
Se podría hacer también una escuela de básquet.
Ahí se podía hacer, tienen los aros y todo. Porque da por Cadario.
Sí. Sí, porque bueno, vos me preguntabas hoy al inicio de la charla por el panorama o la actualidad del básquet de Concordia. Yo creo que el gran paso que nos falta a nivel local, provincial y nacional es llegar a las escuelas. Ese es el gran paso que tendría que dar.
Vos sabés que sí.
Hoy por hoy tenemos, pero está Hípico, claro, está Hípico con la Escuela República de Entre Ríos, está Estudiante con la Escuela 2 de Abril, está Ferro con la Escuela Mercedaria, estamos o sea, en ese camino.
Sí, seguro.
Pero no la tenemos en la currícula.
De gimnasia.
Claro, no está en la currícula. Claro, o no tenemos torneo escolar. Ese sería el gran paso, que es lo que había
está
generado.
El handball, sí. Está, pero por ahí tener la opción del básquet sería fundamental. Sí. Sí. Bueno, con respecto a la continuidad del programa, ¿se prevé en la suma? ¿Por qué te pregunto esto? Porque el otro día me enteré, no representan a un club, están en un barrio de la ciudad de Concordia y estaba el programa Generación Positiva. Y aparte de eso, lo ayuda también, que creo que es por afuera del programa, con la merienda y esto para los chicos. Esto te lo comento porque me enteré el otro día. Y no están perteneciendo a un club, ¿o sí? ¿Cómo se maneja eso? Yo te hago puntualmente de lo que pasa con la cancha que está ahí en Mario Gatto y Diamantes.
Sí. Bueno, eso es la Asociación Fortaleza Sana, es una institución que tiene personería jurídica, entonces bueno, ingresó como institución.
Perfecto.
Eso tenemos nosotros algunas variantes, porque por ejemplo la UTN está en básquet, que es donde estamos armando la cancha y haciendo todo el trabajo en el taller de la escuela para que se arme la cancha de básquet, está en fútbol y está el club de ajedrez.
Ahí está.
Pero, ¿por qué? Porque también la UTN es una institución. Entonces, siempre estamos hablando de personas jurídicas.
Claro, que tengan una estructura, ¿no? Claro. De organización.
Y bueno, en el caso de Fortaleza Sana fue un acercamiento por el trabajo que ha tenido Mario Zaitún con ellos. Y la posibilidad de que ellos volcaran el trabajo que ya venían haciendo con la comunidad, pero específicamente con un profe, con un preparador de arquero, con un técnico.
Que ya lo tienen, ya es una realidad. El otro día había cerca de 30, porque participé, gracias a Mariana que me invitó, cerca de 30 chicos, el básquet lo mismo. Si bien dice que arrancó con un número más chico, ya se incrementó,
sí,
me contaba
sí,
el
sí.
mismo entrenador de básquet.
Sí, sí, ellos están trabajando, o sea, si uno pasa por Paula Albarracín, antes de llegar a la esquina, que es donde funciona el COFNAF y la Escuela Teresa de Calcuta, va a ver a los chicos y lunes, miércoles y viernes. Yo paso habitualmente y siempre se los ve, así que están haciendo un trabajo. El trabajo de la merienda es de la asociación, o sea, ellos son los que gestionan los fondos y le agregaron lo de la merienda para los chicos. Y bueno, y en el caso del básquet, después de que ellos hicieron un recorrido con el fútbol, evaluamos que podíamos llegar a conectarlo con una cancha que yo la veía siempre, porque queda de camino a mi casa, y es la de Mario Gatto y Diamante. Así que fuimos a hablar con el presidente del barrio, le comentamos cuál era la expectativa, aclaramos que la relación era con la institución, y bueno, y también vinculamos al profe que está, lo vinculamos porque él en ese momento justo vivía a 3-4 cuadras de ese lugar, y fue él el que hizo todo el camino. Y bueno, se arrancó, ya compraron las pelotas, los conos, las redes para los aros, y bueno, y se empezó a trabajar en acomodar los tableros que algo le faltaba, pintar la cancha, también está ya dentro de lo que ellos han hecho. Así que bueno, es un lugar más, un lugar más donde no hay clubes, ¿no?
No, no, seguro, por eso te decía, por fuera de lo que era la institución deportiva, netamente. Me contaba el profe de básquet que aparecieron las pelotas y aparecieron los pibes, ¿eh? Lo que es tener el material también, ¿no?
No, clave, clave, la cantidad de pelotas, por eso tienen un mínimo también las instituciones ahí dentro del convenio, le pusimos un mínimo, porque sí, sí. Los chicos tienen que ver que están las pelotas, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Te tengo que despedir, Luciano, pero te quiero preguntar, ¿cómo está el tema de las otras actividades del programa? Porque sé que el otro día vinieron los chicos que hacen hockey acá en el Club Victoria, sé que están con la parte del arte, de la cultura también, con música. Ay, ¿cómo están las otras actividades?
Bueno, ahí ya, viste, yo te diría que la pregunta es más
tocá para... de oído, pero decís...
Sí, sigue. Para el coordinador general, que es Rubén Beitrizón, porque él es el que tiene hoy por hoy la actualidad.
Sería lindo que un día venga, sería para charlar y profundizar.
Bueno, bueno, le vamos a trasladar la invitación. Sí, lo que te puedo decir es que por ahí como uno participa en el desarrollo de la comunicación también, están 8 sedes de danza, 9 sedes de música. El club de ajedrez pasó de 4 a 8 sedes, así que bueno, y bueno, y la prueba piloto acá de hockey con los entrenadores de hípico en el Club Victoria, así que eso es lo que hoy por hoy tiene Generación Positiva en cuanto a disciplinas. Después está el ciclo de encuentro para dirigente deportivo, que el coordinador Esteban Caprarulo, y bueno, y ahora que ya va pasando el invierno, ahora que ya va pasando el invierno, va a emprender otra vez la recorrida por los clubes el ingeniero que está en el asesoramiento de los campos de juego. Así que eso, estaban esperando por una cuestión de tiempo, sí, y de clima.
El frío, se quema el pasto, bueno, nos han contado los mismos dirigentes deportivos que vienen acá a este espacio de Generación Positiva y nos van contando, pero igual hablan de la importancia de contar con materiales, contar con el tema de los profes que vienen, que son extra, porque esos son partes del programa, y después el incremento de los chicos llegando al club, que obviamente a ellos les genera vitalidad porque lo manifiestan. ¿Se está al tanto de una estadística hoy de cuántos chicos están participando del programa?
A ver, tenemos que hacer un informe de gestión, o sea, ahí es donde podemos ver la cantidad exacta. Siempre hay una cuestión de fluctuación, ¿no? Porque muchas veces hay altas y bajas,
sí, seguro,
sobre todo ahora que vino el invierno y las vacaciones de julio, hay clubes que le ha favorecido.
Pero es un número importante igual, estamos hablando de un número importante.
Sí, no, no, sí, en total sí, en el total sí, pero bueno, a mí no me gusta dar números si no los tengo
perfecto,
en el papel, pero sí, nosotros ahora... Ya empezamos a trabajar en el informe de gestión del programa completo, o sea, de 2017 a 2019, y bueno, es lo que se va a presentar ahora cuando...
Seguramente van a estar números más acertados, más cercanos a lo que es la realidad, ¿eh?
Así es.
Luciano, ¿qué te deja...? Te tengo que despedir.
Bueno.
¿Pero qué te deja ver un Luis Falscola festejando como un título olímpico lo que pasó en los Panamericanos? La verdad que un ejemplo ese tipo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que impresionante. O sea, la importancia que se le dio al torneo primero, la preparación que hizo el entrenador. Yo me quedé mucho con un mensaje donde él decía, tenemos que prepararnos y aprender a ganar torneos importantes. Yo creo que se aprende a ganar, por eso era muy importante que Argentina vaya con el equipo completo y ganar, ¿no? Porque también eso te prepara después para tener un rendimiento más alto en el torneo más importante, que sería el Mundial de China. Y después, la verdad es que más allá de que yo no estoy involucrado, no he sido entrenador de la rama femenina, nos dejó un sabor agridulce, ¿no? Porque lo que pasó con el básquet femenino realmente era un error
por la
totalmente
camiseta,
evitable, ¿no? Totalmente evitable. Y lamentablemente es algo que no puede pasar, no puede pasar en un torneo panamericano, o sea,
y a ese nivel, che, de selección, no puede pasar.
No puede pasar. Entonces, bueno, cuando se veía el contraste, ¿no? La foto esa del contraste, cómo era el equipo de básquet masculino y cómo era el equipo de básquet femenino, y bueno, esos son los errores que no se pueden cometer. No puede viajar una delegación sin utilero. O sea, después sí, la selección masculina tenía 4 asistentes. por ahí, o sea, no va a tener ese desarrollo el básquet femenino, pero los puestos mínimos que son un asistente, el preparador físico, el utilero y un kinesiólogo, eso lo tiene que tener sí o sí, si queremos desarrollar el básquet femenino en serio, que es por ahí la gran discusión mía cuando me hablan del básquet femenino. No veo, claro, no veo proyectos para armar una estructura completa con todas las categorías, con horarios exclusivos, entonces ahí es donde no me pongo de acuerdo. Pero bueno, eso sería para otro.
Para profundizar largo, pero es verdad, coincido con vos. Luciano, gracias por acompañarnos, la verdad que felicitaciones por el laburo. Y bueno, vamos a seguir de cerca el torneo.
Bueno, muchas gracias. Y ahí en las redes de Generación Positiva va a estar toda la información y van a aparecer la foto como para que los chicos las puedan ver. Y sí, lo más importante, que es un torneo que la ciudad lo tenía hace 2 años, que era el torneo promocional, y bueno, nosotros tratamos de cubrir ese lugar para que los clubes puedan tener esto y darle competencia, porque los chicos también aprenden jugando, ¿no?
Sin duda, ¿eh? Pablito, vamos a la música, vamos a la tanda.